Estamos en comunicación con Julio Panseri, él es economista, porque indudablemente una de las noticias del día de ayer fue que la inflación de mayo fue del 3,1% y acumula 19,2% en lo que va entre enero y mayo, ¿sí? Si bien el incremento interanual es del 57,3%, es el nivel más alto desde la salida de la hiperinflación de 1991. Bueno, vamos a preguntar cómo están tomando, ¿no es cierto?, y qué análisis se puede hacer desde este punto de vista, si va a continuar a la baja, si es un veranito, un poco en sintonía lo que hablamos recién con el sector del Consejo Empresario. Esto llega para quedarse, se puede llegar a estabilizar, puede haber corridas nuevamente. Julio, ¿cómo le va? Muy buen día. Aquí Virginia de Michelis, Claudio Velotti, quien le habla, Horacio Mogle, lo saludan. Gracias por atendernos. Buen día.
Sí. Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué balance hacemos de esto? La inflación viene bajando, pero es la más elevada desde hace 30 años, ¿no? Si lo toma uno como la parte interanual. ¿Llega para quedarse? Estamos, mirá, mi no me toques. ¿Qué análisis hace usted?
Mira, lo que tenés de inflación es muy alto, ¿sí? Más allá de las esperanzas y las expectativas que todos tengamos de que tiende a bajar, que es por lo menos lo que se cree. Igualmente, estamos hablando de indicadores de 3, 2, 2.5%, que son muy altísimos para cualquier economía o cualquier país que se preste de ser normal. Lo que estamos viendo es que la tendencia es a la baja. O sea, las expectativas es de que durante los 6 meses que queden del 2019 se esté asentando en el orden del 2%, como para llegar a finales de año a que tengamos una inflación acumulada anual cercana al 40%.
Ahora,
realmente es un dislate.
Sí. No, digo, con una inflación del 40% y una perspectiva de un dólar que está en los pisos de la banda de flotación que había hecho el acuerdo el Fondo Monetario con la República Argentina. Hay algo que no me cierra, o en cualquier momento el dólar destapa la olla y vuelve a tomar cartas en el asunto y se acomoda de acuerdo a la inflación, o cómo conjugan ambas variables. En realidad no es el dólar que se dispare, si se aprecia o se deprecia el peso, ¿no?
Lo primero que tenés que considerar es que estamos en un proceso de incertidumbre política total, con un proceso de elección que ya llevamos un año y pico con estos dimes y diretes de qué es lo que vamos a hacer. Y hoy lo que estamos discutiendo es nada más, nada menos que gobernabilidad entre un esquema y otro, porque obviamente el camino que llevamos es una polarización. No veo otra, una tercera alternativa. Y si estamos discutiendo gobernabilidad, estamos muy lejos de empezar a discutir de manera seria un programa de estabilización monetaria. Ahora lo que tenés vos es un Banco Central muy fuerte que está parado con todo el armamento para disparar la oferta de dólares si existe una demanda que crea que el tipo de cambio tiene que estar más alto. Por ahora la demanda se controló, vos tenés un Banco Central que antes había estipulado que iba a intervenir por encima de la banda de flotación y dijo, no, ahora, ante la duda y en un proceso electoral como en el que estamos, voy a intervenir en el momento que crea necesario. Hasta ahora no lo hizo, pero vos sí tenés un tesoro de la nación que está con subastando 60 millones de dólares diarios, que con eso aporta a sostener la oferta, y tenés además los dólares que están ingresando de manera bastante constante los exportadores de grano. Si vos ves el ritmo al que los exportadores de grano están ingresando dólares, quiere decir que a este tipo de cambios están dispuestos a vender. Es decir, que no les parece muy extraño un tipo de cambio que oscile entre los 45 o 46 pesos y pueda llegar a 49.50 a fin de año. Eso es lo que tenés hoy viernes y la semana que viene. Si vos me decís, ¿de qué depende esto? Depende mucho de lo político. Depende de qué nos pase en agosto, cuáles sean los resultados de las PASO, después de lo que pase en octubre. Por el frente externo, la ventaja que tenés es que la Reserva Federal de Estados Unidos dijo, bueno, yo por este año no voy a aumentar las tasas de interés, es más, podría ser que en septiembre tienda a bajar un poco para reactivar la actividad, y eso a vos te repercute en que no se te aprecia tanto el dólar en el exterior y te mantiene estable los precios de los commodities. ¿A nosotros qué nos interesa? Con base a 2019-2020, es que el precio del trigo y el maíz se mantenga alto, porque las expectativas que tenemos son muy buenas para el año que viene. Ese es el panorama que tenés hoy.
O sea, estamos todos circunscriptos a la parte de la elección y, como siempre, al sector de las commodities, al sector primario, a donde haya un flujo o alguna nube negra, un cisne negro, vamos a decirlo, en cualquiera de los dos sectores, puede suceder cualquier cosa, básicamente.
Ni más ni menos. Yo, particularmente, soy optimista. Creo de que esto se va a mantener en el tiempo. Creo que se va a mantener en el tiempo. Creo que vamos a tener una inflación del 2%
mensual.
Doy 2%, porque creo que los rubros grandes ya absorbieron todo lo que fue el aumento del dólar en el 2018. Los precios los absorbieron recién ahora en el 2019. Si vos te fijás, alimento en el último...
Está en el 21 desde el principio. Va como entre el 21 y el 25% en alimentos, y en realidad la inflación es del 19,2 entre enero y mayo.
En el índice anual vos tuviste un 57% de inflación mayo de 2018, mayo de 2019, uh-huh. Y en alimentos tuviste arriba del 65%, es decir...
Siempre etiquetean para arriba.
Todo lo que fue la devaluación del 2018 lo absorbiste. Por ahora, lo que vos tenés es un plan que trata de llegar a un contexto de tranquilidad para las elecciones. Y después vendrá el 2020... en el cual va a haber que ponerse a pensar qué van a hacer.
¿Cuáles serían los escenarios posibles de qué van a hacer?
Y mira, no, yo considero de que no hay muchos. Vos lo que tenés que dar es previsibilidad a la gente que está trabajando. Los números de la macroeconomía argentina no están tan mal. No están tan mal. ¿Por qué? Si vos tenés un tipo de cambio más o menos estable, tenés una balanza comercial positiva, es decir, tenés más exportaciones que importaciones, y no se te van a ir los dólares. Está bien que la importación vos la tenés un poco baja porque tenés baja nivel de actividad. Y los números de las cuentas fiscales de las provincias están bastante bien. Los números de las cuentas fiscales de la nación, tendría déficit cero en el primario, y a lo sumo vas a tener, digamos, un 3% de déficit financiero porque estás con los intereses de deuda. Está bastante bien. El problema que vos tenés en microeconómico es cómo vos traducís todo eso a la calle, al día a día. Y ahí creo yo que tocamos el piso del esquema recesivo. Lo que sí va a demorar mucho es el empuje hacia arriba y que la gente empiece a ver los pesos en la calle.
Panseri, los argentinos tenemos que votar en agosto y en octubre. Si a la hora de emitir el voto tenemos en cuenta las políticas económicas que proponen uno y otro candidato, ¿qué diferencias puede haber si, por ejemplo, el presidente fuese Alberto Fernández o si sigue siendo Mauricio Macri, sin mencionar otra posible fórmula?
Es que si vos los escuchás hablar, sinceramente, te lo digo más allá de la bandera política que cada cual tenga, el kirchnerismo, lo que se conoce como kirchnerismo o lo que sería la representación del justicialismo, está dando un mensaje bastante moderado. Vos fíjate que dice que es honrar la deuda, que hay que darle más intencionalidad a la micro, ya los actores los conocés. Y de este otro lado el mensaje es bastante parecido. Por eso te digo, lo que estamos escuchando no son planes económicos, no son medidas económicas exactas. Lo que estamos escuchando es intencionalidad para captar votos. Y en ese esquema viene toda la población. Vos fíjate, el grado de volatilidad que hay, que tenemos más de 350.000, 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del país. Si nosotros pudiéramos, de alguna manera, hacer un país viable y poder tentarlos para que aunque sea la mitad venga en inversiones, vos no necesitarías salir a pedir 58 mil millones de dólares como le pedimos al fondo.
Y esas inversiones pueden llegar a darse, y ya con esta le agradezco la participación, con esta intención de que si vienen al mercado bursátil sea exclusivamente por un tiempo perentorio, pero luego tiene que transformarse en inversión en la economía real. ¿Puede darse eso? ¿Pasa en otros países?
Mira, en otros países que tengan un esquema serio, sí. Nosotros llevamos 11 años sin crecer. Nosotros tenemos que transformar toda la inversión financiera en inversión productiva. Pero nosotros también tenemos que ponernos los pantalones largos como sociedad y tener que darnos cuenta que tenemos que hacer algunas modificaciones a nuestro esquema económico. Si pensamos seguir así, vamos a seguir eternamente saltando de crisis en crisis cada 5 o 10 años.
Panseri, ha sido muy claro, muy amable por este contacto, muy amable.
Gracias a ustedes.
Julio Panseri, economista, haciendo un detalle pormenorizado y escenarios posibles de cara al 2020.
Algunas infos del mundo deportivo de cara al fin de semana.